¿Cómo ha amanecido el gallo La Torre en este tercer viernes del año? Rafa, buenos días otra vez.
Buenos días otra vez. Supongo que, en fin, igual que preocupado, que igual de inquieto que todos con el ambiente prebélico. Lo cierto es que en momentos como el actual, en que todo el mundo mira en vilo a la frontera con Ucrania, se comprende bien la importancia del liderazgo. Por muy poderosas que sean sus corrientes históricas, por muy vigorosas que sean las instituciones, las naciones no funcionan en piloto automático. Y esa realidad nos la recordaron los titubeos de Joe Biden, que en el momento decisivo para un líder, cuando ha de mostrar una firmeza más creíble, se puso a titubear, a negociar con los hechos consumados y a rebajar la gravedad de una violación de la soberanía de Ucrania en función del tamaño de la incursión rusa. En España la respuesta de la ministra de Defensa fue unívoca y rotunda. El problema es el de siempre. Ya sé que aplicarle un enfoque estrictamente nacional a un tema tan crucial es una zafiedad, pero no se puede ignorar cómo se enfrenta España a esta crisis. Apenas había fijado su posición en la diplomacia española y ya tenías al emérito Pablo Iglesias promoviendo un no a la guerra, con lo que cabe preguntarse si las discrepancias entre los socios de la coalición se expresan ya hasta en la política de exteriores, ¿qué diablos mantiene unido ya este gobierno? ¿Qué? ¿La pura ambición de poder de sus miembros? Es verdad que ni Iglesias ni a Podemos en general le conmovió jamás el espíritu de Maidán, donde la Ucrania más occidental se revolvió contra la injerencia rusa, pero claro, esos eran tiempos en que gozaban de la irresponsabilidad del activismo. Lo de ahora es otra cosa y tiene otra gravedad. Lo cierto es que Putin ya no necesita demostrar nada acerca de sus ambiciones expansionistas y sobre todo de su síndrome de asedio. Por eso resultan tan creíbles sus maniobras y tan preocupantes. Creo que ya están aquí los tertulianos deseando iluminarnos sobre la complicada historia de Ucrania, ¿verdad?
Aquí conmigo están los contertulios, a diferencia de ti, que estás ahí en tu tierra. Nacho Cardero está aquí a mi derecha. Buenos días, Nacho.
Muy buenos días.
Bienvenido a este programa. Gracias. Que es el tuyo. Yolanda Mármol, buenos días, Yolanda.
Hola, muy buenos días.
Bienvenida a este programa que también es el tuyo.
Gracias.
Y Rubén Amón, buenos días.
Si el programa no es mío, pues...
No, el programa es mío.
Bueno, pues llevo fingiendo cuántos años, lo que sé, de verdad, ¿eh?
Pues sí. Va para 8, me parece.
Sí, está siendo largo, ¿no? Joder.
Ya he perdido la cuenta del tiempo que llevamos. Pues fíjate, cuando lo de Crimea, ¿no?
Sí.
Por ahí.
Ucrania, tío, porque me toca, ¿no? Sí,
que claro, que si queréis empezamos por ahí, ya que el gallo La Torre nos ponía en suerte el asunto de Crimea en su vertiente española, de guerra fría dentro del gobierno de España, porque claro, Pablo Iglesias, el emérito de Podemos, ya está viendo a Sánchez en Texas con los pies encima de la mesa y diciendo, estamos trabajando en ello, como decía Aznar con el presidente Bush, y seguramente ayuda a eso esta información que ha publicado Nacho Cardero en el Confidencial, bueno, como director te haces cargo de la información, que dice: Sánchez se ha ofrecido a Estados Unidos como aliado preferente ante un conflicto con Rusia. El ministro de Exteriores se reunió esta semana con el secretario de Estado Biden, el ministro de Exteriores de Biden se llama Blinken, para dar apoyo militar en caso de un escenario armado. España daría apoyo militar. El gobierno despliega una alfombra roja a Washington con vistas a la cumbre de la OTAN de junio en Madrid. Que os acordáis que el presidente Sánchez, cuando anunció que España iba a organizar esta cumbre de la OTAN, le dio una relevancia máxima. Parecía que era el acontecimiento del año. Con informaciones como estas, Nacho, no te extrañará que Podemos esté ya diciendo que Sánchez está en el servilismo de Washington y con un exceso de ardor guerrero que le recuerda a los tiempos de Aznar con la guerra de Irak, ¿no?
Bueno, partido de la guerra, ¿no? Se refería a Unidas, sí. Podemos, pero vamos, yo creo que todos, para nosotros, sabíamos a ciencia cierta lo que iba a contestar Unidas Podemos y lo que iba a decir Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero y todos los ministros del ramo que pertenecen a la formación, excepto Yolanda Díaz, que parece que todavía no se ha pronunciado, ¿no? Pero todos sabíamos, para mí la posición de Unidas Podemos es coherente. La posición del PSOE y del gobierno es coherente ofreciéndose, hombre, pues como miembro destacado de la OTAN, pues lógicamente tiene que estar ahí en el despliegue militar si es requerido para ello. La diferencia, que es, tú hacías alusión a la información que publicamos hoy en la apertura, es que es la propia España la que se ha ofrecido. Es decir, no ha tenido que recibir ninguna petición de la OTAN, sino que es ella misma la que se ha ofrecido a través del ministro de Exteriores, del ministro Álvarez, a Estados Unidos en la reciente visita de Álvarez, que estuvo reunido con el secretario de Estado, con Blinken. Pues lógicamente ahí trataron de este tema y él mismo, España, se ofreció pues a participar del despliegue militar ayudando a la OTAN, que es la diferencia, ¿no? no hace falta que venga la OTAN a pedir a España nada, sino que es ella misma la que se ofrece a través de Estados Unidos a la OTAN para el despliegue militar. Lo cual es significativo, como tú dices. Ellos destacaron en una posición muy importante la cumbre de la OTAN. Yo creo que ellos, este final de legislatura, la van a hacer girar, entre otras cosas, ante una imagen institucional muy potente, y la cumbre de la OTAN es un elemento para potenciar su imagen. Y yo creo que también esto no se puede desligar de otras decisiones que está tomando el gobierno para, digamos, irse alejando de sus, lo decíais antes, ¿no? Parece que más un gobierno de consenso es un gobierno de eterno disenso, ¿no? Pues yo creo que esto es el gobierno con elementos como este, se va a ir distanciando cada vez más de Unidas Podemos según vaya avanzando la legislatura, porque lo necesita centrarse, necesita hacer otras cosas, y yo creo que aquí tiene una excusa, pues bueno, para marcar diferencias, un relato muy distinto al de Unidas Podemos de cara a este final de legislatura. Y lógicamente a nadie se nos podía negar, yo en cuanto escuché la noticia de cómo nos ofrecíamos antes de que nos lo pidieran, pues lógicamente, como tú decías, la foto de las Azores, pero sin Aznar y con Pedro Sánchez.
Uh-huh. Yolanda.
Bueno, yo creo que de la imagen colectiva que había en aquel momento de José María Aznar a la imagen colectiva que hay de Pedro Sánchez hay una enorme diferencia. Sí me parece torpe, por lo menos poco hábil, el discurso de la vieja izquierda, por llamarlo de alguna forma, por lo previsible que es. Por lo poco transversal, porque repite esos viejos tics que vienen repitiendo, ¿no? desde los años 60 y 70, con esa confrontación constante con Estados Unidos. Al fin y al cabo, España es parte de la OTAN. Si la vieja izquierda todavía no lo ha comprendido y no ha asumido eso, pues quizá la vieja izquierda tiene un problema. Me parece también que le hace un escaso favor a Yolanda Díaz. Le hace un escaso favor a Yolanda Díaz porque creo que es importante trascender ese marco tan viejuno y asumir que el mundo ha cambiado, que España forma parte de la OTAN y que hay otras maneras de actuar. Primero desde la diplomacia, que es lo primero que tienen que hacer es sentarse a la mesa, no solamente la OTAN y Rusia, sino también la Unión Europea, y ojalá ahí la Unión Europea tuviera una voz fuerte y una voz única. Pero volviendo a la reflexión acerca de la izquierda, me parece que la izquierda tenía que ser una cosa más. Yo no sé si Yolanda Díaz va a lograr trascender, ojalá, ese marco viejuno que le imponen pues las voces que heredan ese discurso del Partido Comunista, ¿no? Como son Enrique Santiago y Pablo Iglesias, por su propia herencia cultural. Creo que haría bien en desmarcarse. Me consta que ella está tratando, ¿no? Que tiene ya asesores en la esfera internacional para poder poner en marcha su proyecto, bueno, pues de alguna manera sin depender de la voz internacional y de los puntos de vista de personas como Enrique Santiago o como Pablo Iglesias. Ojalá Yolanda Díaz pueda trascender eso, porque si no va a tener un problema.
A esta hora a mí no me consta que Yolanda Díaz haya manifestado nada respecto de la crisis de Ucrania. Es verdad que está en cuarentena con el COVID, sí. O sea que
le está viniendo bien, la cuarentena, ¿no? No, le está viniendo bien para no pronunciarse las elecciones castellano-leonesas, para no pronunciarse sobre este asunto, que yo estoy de acuerdo con Yolanda. Congrega, concentra todos los clichés de una izquierda que generacionalmente ni siquiera ya es la suya, ¿no? Yo pensaba que con un presidente socialista al mando y con un presidente demócrata en la Casa Blanca se exacerbaría menos ese cliché. No digamos si iba a estar Trump en la Moncloa, en la Casa Blanca. Pero siendo así, impresiona muchísimo que prevalezca la idea del antiamericanismo y que prevalezca la idea de un pacifismo naif, porque todos estamos contra la guerra. Esta aclaración sería innecesario hacerla. Estamos contra la guerra, a no ser que una potencia militar como Rusia despliegue 100.000 soldados en Ucrania con el ánimo de apoderarse de ella, ¿no? Si no hubiera reacción y si España no estuviera obligada a reaccionar en el contexto de sus acuerdos internacionales, que para eso se está en la OTAN. Lo interesante de este asunto es lo que decía Nacho sobre el papel privilegiado que quiere tener España, no papel gregario, papel protagonista dentro de los medios, el peso y la geopolítica que nos corresponde, ¿no? No somos ni Turquía ni somos Alemania, pero que Sánchez enfatice una cooperación intensa en el seno de la OTAN es la demostración de una respuesta coherente y sensata. Es
que por ahí va la ministra de Defensa ayer, la señora Robles, cuando decía somos un país miembro de la OTAN, pero además somos un socio fiable, sí, y un socio relevante. ¿No? Que es lo que... Dejadme que salude a Pilar Bonet, que es periodista y que estuvo muchos años de corresponsal del diario El País en Moscú y que pues entiende y analiza la realidad de Rusia y también de Ucrania y alrededores mucho mejor de que todos los que estamos aquí. Pilar Bonet, buenos días.
Buenos días.
Oye, lo primero que te pregunto es si es posible prever lo que va a hacer Putin, porque leo crónicas que dicen el presidente ruso va de farol, está mostrando músculo, pero en realidad sabe que no puede dar el paso de invadir Ucrania. Claro, tratándose de Putin, hacer pronósticos es hasta qué punto es posible o no es posible.
Bueno, es posible tratar de pensar lo que piensa o tratar de hacerse composiciones a partir de lo que él ha declarado como sus objetivos. Pero es evidente que nadie puede ponerse en la cabeza de Putin y es evidente que nadie sabe ahora si va a atacar o no va a atacar y resulta un poco, no sé, poco modesto, digamos, o sea, definir en detalle los tipos de ataque que se supone que va a haber, o sea, con aplomo y seguridad. Yo creo que habrá muy poca gente que sepa lo que Putin va a hacer, o sea, sinceramente. Sí, ahora bien, sí, dime, o sea, lo que podemos ver es cuáles son sus objetivos. Los objetivos están escritos claramente en ese texto de discusión, o más que de discusión, ultimátum, que presentó a la OTAN, y sobre eso están hablando. Y mientras hablen, o sea, pues no disparan, o por lo menos no disparan a lo grande. Por lo tanto, yo pienso que lo que en este momento se debería hacer es como las mil y una noche, ¿no? Cherezade, contar cuentos y mientras tanto ver cómo es posible desescalar esto, porque aquí estamos en el nudo más intrincado de un proceso muy largo en el que ha habido errores por ambas partes y ha habido también líneas rojas que se han saltado, como fue la anexión de Crimea. Bueno, pues yo creo que me concentraría más bien en tratar de buscar cómo desescalar esta situación o dar propuestas para desescalar.
Pilar, para quienes nos están escuchando y no están y estarán diciendo, pero ¿por qué Ucrania es de repente tan importante para todo el mundo? Desde el punto de vista ruso, ¿qué significa Ucrania? O sea, ¿por qué Vladimir Putin tiene el foco puesto en Ucrania, en país vecino, y por qué Vladimir Putin en buena medida se considera con la potestad para tomar decisiones sobre lo que ocurra en territorio ucraniano? ¿Qué representa Ucrania para los rusos?
Bueno, Ucrania puede representar muchas cosas distintas para muchos rusos. Ucrania ha sido objeto de una campaña de desinformación, también de mitificación, y en este momento yo creo que para Putin está vinculado a la grandeza perdida. Rusia sin Ucrania no es una superpotencia. Putin no ve a Ucrania. Putin es daltónico respecto a Ucrania, como demostró en el verano cuando escribió un artículo muy largo, además en ucraniano, diciendo lo que significaba Ucrania. Putin considera que Ucrania es parte de Rusia. O sea, eso es lo que pasa y que no puede soportar que Ucrania se vaya. Otro símil que puede servir para entender qué supone Ucrania, Ucrania es como Carmen, ¿no? O sea, el torero no puede soportar que bueno, no, el torero no, el otro, ¿cómo se llamaba?
Don José,
eso es. No puede soportar que Ucrania se vaya con otros, pero al
con
mismo
Escamillo.
Tiempo... Sí. No puede soportarlo. O sea, bueno, no. Al final, o sea, es un problema de instinto posesivo, de problema de concepción de identidad, sensación de humillación. Hay mucho de subjetivo en todo esto, ¿no? O sea, pero si somos serios, dejándonos de bromas y de óperas, o sea, Putin considera a Ucrania como parte de Rusia y no la ve como un Estado independiente.
Hasta ahora Rusia lo que está diciendo es nosotros lo único que reclamamos es una garantía de que Ucrania no va a formar parte de la OTAN, es decir, que la OTAN no va a llegar hasta la frontera de Rusia. Y Rusia lo que está diciendo, el gobierno ruso lo que dijo ayer es aquí quien está elevando la tensión es Joe Biden, con estas declaraciones ligeramente confusas, y esto ya lo comentamos ayer, pero estas declaraciones en las que está el presidente de los Estados Unidos está dando por hecho que vamos a ordenar una invasión del territorio ucraniano, por tanto es él.
No, a ver, vamos a ver, yo creo que hay que conservar la calma y preguntarnos para qué sirve un despliegue militar, ¿no? O sea, el despliegue militar puede servir para usar las armas como tales directamente, pero también es un factor de contención o un factor de presión, ¿no? O sea, y yo en este momento veo el factor militar como un elemento más, o sea, mientras hable, de ahí lo de Cherezade, lo militar es una parte del conjunto. ¿Para qué? Para conseguir lo que quiere. ¿Qué quiere? Que la OTAN nos extienda y que Ucrania, descalabrar a Ucrania, porque Ucrania es o suya o no será. Esa es la cuestión. O mía o de nadie. Eso es lo que está. Eso sí que podemos pensar que está en la cabeza de Vladimir Putin. O sea, ahora, si atacará o no atacará, depende de la relación coste-beneficio. Es decir, teniendo las tropas desplegadas, Putin puede conseguir concesiones por parte de la OTAN sin tener que utilizarlas, no las utilizará, porque yo no creo que en esta película, excepto algunos locos de uno y otro lado, la gente quiera guerra. Es que guerra no la quiere nadie, sobre todo porque la guerra en este momento podría pasar a un nivel cualitativo mayor, porque nadie puede asegurar si hay guerra, si sería una guerra convencional o si se utilizarían otras cosas, ¿no? Y esa es la cuestión, o sea, de momento hablan, por lo tanto, lo militar es un elemento de un conjunto presidido por la diplomacia, y hoy creo que es hoy, hoy, ¿no? Se encuentran Lavrov y Blinken. Sí, pues bueno, todavía están hablando, todavía estamos en Cherezade, el sultán no se ha comido a la pobrecita Cherezade, ¿no?
Pilar Bonet, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Te agradezco mucho tus impresiones.
Nada.
Gracias, Pilar. Gracias. El señor Blinken es el ministro, Biden es el presidente, Blinken es su ministro de Exteriores o secretario de Estado, que dicen allá, y que además ha dejado claro que él hoy va a reunirse con Lavrov sintiéndose o llevando la representación no solo del gobierno de los Estados Unidos, también de la Alianza Atlántica, que para eso estuvo ayer hablando con Stoltenberg, y también de la Unión Europea, porque estuvo también pactando la posición con José Borrell, que os recuerdo que es el ministro de Exteriores de la Unión Europea, y que por tanto, o sea que la posición que hoy lleva el representante estadounidense a la reunión con el ruso, en realidad es también nuestra posición, como gobierno, como Estado, que formamos parte de la Unión Europea y de la Alianza Atlántica. Claro, cuando tienes 100.000 soldados en la frontera y al otro lado tienes a la OTAN diciendo nosotros también tenemos toda la fuerza militar que sea necesaria, el riesgo es que cualquier cosa, que cualquier incidente que se pueda producir cerca de la frontera de Rusia con Ucrania acabe desencadenando una...
Fíjate, Carlos, una de las razones por las que se puede creer que haya una intervención militar de Rusia es la corpulencia del despliegue. Para hacer un farol no se implican tantos medios, tantos soldados, tantos tanques, tantos carros armados. Por el desembolso que se supone para las arcas del propio país, por mucho que se quiera enfatizar la cohesión nacional respecto al zar que quiere recuperar los terrenos sagrados, ¿no? Esa perspectiva es muy inquietante. Y quizás sea la forma de presionar el principal requisito de Rusia, aparte de involucrarse más todavía si cabe en la política ucraniana, es que Ucrania nunca forme parte de la OTAN y que los países que se han incorporado últimamente tengan poca potencia militar para desarrollar sus posiciones, ¿no? O sea, fragilizar el colchón más cercano a Rusia y aprovechar esta tensión para conseguir estos objetivos. Si no se consiguen, en realidad Rusia lleva una lógica progresiva que empezó con la colonización de Crimea y que siguió con esta región de Donbass, donde un territorio se autoindependizó de Ucrania, abriendo una brecha más en el expansionismo de Rusia. Por eso creo que cuando hablamos de líderes de diferente calado ético, hay líderes con más principios y otros dispuestos a abrazarlos. Y creo que a Putin hay que considerarlo entre los líderes peligrosos cuyos principios pueden ser abrasados en beneficio de una estrategia bélica.
Aquí, de hecho, Zelensky cimentó su popularidad en la resistencia de Donbass, o sea que es algo que tampoco se perdona. Fíjate lo delicada que está la situación, que hace apenas unos días, es decir, que cualquier cosa puede encender, ¿no?, la mecha. Estados Unidos alertaba de que Rusia estaba planeando un ataque de falsa bandera, ¿no?, que es, la creación de un agravio para poder intervenir, ¿no?, inmediatamente. O sea, claro, lo que pasa es que no solo Podemos, hay una izquierda europea en cuya tradición se adscribe Podemos que considera que la resistencia de líderes como el propio Zelensky, como Timoshenko o movilizaciones como la de Maidán son solo una expresión de la influencia de la OTAN en el oeste de Ucrania, o sea, que invierten el motivo del agravio, ¿no? Hablan de una forma apenas sutil de agresión a la Rusia de Putin y es una visión absolutamente desquiciada de las relaciones internacionales, porque si repasas la historia de Ucrania ha sido precisamente el relato de la impotencia atlántica para sacudirse los hechos consumados de Putin. Rusia es un país que está ahora mismo sumido en un síndrome de cerco, de asedio, que es a la vez una herencia de la Guerra Fría, una cura de autoestima por el desmoronamiento de la Unión Soviética y una forma también que tiene el autócrata de aglutinar a su población contra un enemigo común. España es un país inequívocamente alineado con la OTAN y con Occidente. A mí lo que me inquieta es que haya un solo ministro que esto no lo tenga claro.
Sí, pero Rafa, cuando hablas de izquierda europea, etcétera, etcétera, no solamente la izquierda europea, es decir, antes cuando Blinken va también con la postura de Europa, a mí me gustaría saber exactamente cuál es la postura de Europa, porque Europa es un ente muy heterogéneo, donde yo me gustaría saber qué piensa Alemania, por ejemplo, que tiene tanta dependencia energética de Rusia, me gustaría saber qué piensa Francia de ir al unísono con la OTAN y con Estados Unidos, y me gustaría saber, por ejemplo, qué piensa Orbán de esta posición que va a presentar Blinken ante los Estados Unidos. O sea, que no solamente la izquierda europea, también Europa tiene sus propios demonios en los propios gobiernos, tan autoritarios como pueden ser otros países, donde hacen que la estrategia de Europa sea bastante endeble también.
Pero mira, este verano, 46 estados y organizaciones, la OTAN, firmaron lo de la plataforma de Crimea, ¿no?, que también se consideró una agresión diplomática a Rusia. Y ahí se le exigía a Putin la devolución de la península de Ucrania. Quiero decir, o sea, hay un consenso atlantista en torno a esto. Es verdad que luego hay elementos periféricos como Orbán y además que en eso lo maneja muy bien Putin, esas figuras de desestabilización, pero que el consenso en el que tiene que estar enmarcada España yo creo que es inequívoco, ¿no? De hecho, lo que resulta alarmante es que haya un solo miembro del gobierno que lo cuestione.
Yolanda.
Sí, yo vuelvo a la idea que citaba al principio. Me resulta sorprendente y lastimoso que la Unión Europea no esté sentada hoy en la mesa. Fenomenal que esté el secretario de Estado de Estados Unidos, faltaría más. Pero ¿por qué no está sentado Josep Borrell? ¿Por qué no está sentada Ursula von der Leyen? ¿Por qué no están sentados los principales líderes europeos en esa misma reunión? Deberían estarlo. Entiendo las dificultades de la Unión Europea por llevar siempre una voz única. Evidentemente hay intereses muy distintos, pero es que la Unión Europea no solamente es lo que pueda decir Alemania, que por cierto Alemania tiene un caso particular muy distinto, ¿no? Pues por el problema que hay con el gasoducto que ya está aprobado, el Nord Stream 2, ¿no?, que ya está terminado pero que todavía no está operativo y está al que le faltan todavía los certificados, ¿no?, de la Comisión Europea. Los verdes en Alemania siempre se han mostrado muy contrarios a ese gasoducto. Ahora los verdes están en el mismo gobierno que Olaf Scholz. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla todo eso, pero vamos, a mí me parece que la Unión Europea debería estar sentada en esta mesa como en muchas otras.
Vosotros, por cierto, decís OTAN o la OTAN. Tú, Nacho, eres de la OTAN, ¿no?
Sí. La OTAN.
Tú, la OTAN. Tú, Yolanda.
La OTAN.
Rafa es de la OTAN porque es muy antiguo, Rafa.
Es muy antiguo, yo del plan antiguo.
Es que sostiene la torre que hay una brecha generacional.
Entre OTAN y OTAN.
Entre los más veteranos que dicen la OTAN y los menos que dicen la OTAN. Y tiene razón.
Oye, me va a matar por decirlo, pero ¿sabéis quién me lo recordó? Ignacio Varela, ayer, sí, en la tertulia. Cuando lo escuché, sí, decir OTAN, dije, pero esto es como
aquello de un restaurante. La frase de seguridad, OTAN no va a ser fuera, que se puede decir la de golpe, OTAN no va a ser fuera.
Sí, y OTAN de entrada, ¿no?
Que era y votamos el referéndum. Dijimos que sí a la OTAN, o a la OTAN, depende de generacionalmente como queramos decirlo, pero se votó que no íbamos a participar de la estructura militar de la OTAN. Y aquí estamos. Y eso es lo que fue ese botón.
Bueno, tuvimos un secretario general de la OTAN, ¿no? Javier Solana, que era contrario a la OTAN y terminó bombardeando Belgrado.
Un cumplimiento de lo que salió de su frente. Bueno, ahora mismo continuamos, que tengo otros asuntos que plantearos enseguida y que tienen que ver también con diferentes posiciones del gobierno y de los socios habituales del gobierno respecto de la reforma laboral que todavía no está convalidada por el Congreso de los Diputados. Pero antes de eso, mira, más de un año ya con nosotros y vuelve a ser noticia la marca de vehículos de ocasión Spoticar.
Spoticar es la gran red de vehículos de ocasión formada por los concesionarios de Peugeot, Citroën y Opel. Ahora Spoticar crece con la integración de Fiat, Abarth, Fiat Professional y Jeep, convirtiéndose así en la red más grande de España con más de 250 concesionarios en todo el país. En Spoticar encontrarás coches de todas las marcas, rigurosamente revisados y con garantía de fabricante de hasta 3 años.
En Onda Cero, hasta las 12 y media... Alsina es más de uno.
Si me toca.
A las 8 de la mañana en las Islas Canarias. Hoy tenemos librando a Raúl del Pozo, así que celebramos el vino en su nombre y hablamos de otras cuestiones de la mañana. Bueno, ayer a esta hora estábamos conversando aquí con Edmundo Val, el portavoz parlamentario del Grupo de Ciudadanos, y él fijaba su posición respecto de la convalidación que aún está pendiente del decreto de la reforma laboral o de la nueva legislación laboral. Significa que está en vigor ese decreto y que, por tanto, las modificaciones ya están vigentes, pero el Congreso, en un plazo determinado, tiene que convalidar lo que el Gobierno aprobó por decreto. Y para eso necesita, lo hacía la cuenta ayer el ministro Bolaños, es una cuenta bastante sencilla, necesita 176 votos, que son la mayoría del Congreso, de 350. Y está el Gobierno haciendo las sumas. El señor Val nos decía ayer en este programa, respecto de la votación o del voto de los 9 diputados que tiene Ciudadanos, si se trata de convalidar lo que ha llegado al Congreso de los Diputados, es decir, lo que pactaron con patronal y sindicatos, ahí estamos nosotros. Si se introduce cualquier modificación que altere lo que se pactó con patronales y sindicatos, y sobre todo que se altere en la línea que están demandando los independentistas de Esquerra Republicana o de Bildu, o los nacionalistas del PNV, entonces no. Que no cuenten con nosotros. Ayer contó el señor Val en rueda de prensa que él estaba esperando a que le llamaran desde el gobierno, porque el gobierno estaba diciendo que contaba con Ciudadanos, pero la conversación al parecer pues no se había producido todavía, al menos en esos términos. El ministro Bolaños, en efecto, está en la tesis de ampliemos la base de parlamentaria de apoyo a los proyectos del gobierno. Aquella vieja idea de a ver si podemos contar alguna vez con todos a la vez, ¿no? Con Ciudadanos, con Esquerra, con Bildu, con el PNV. Pero él es muy consciente de que unos socios anulan a los otros, que las incompatibilidades siguen estando ahí. Haciendo la suma, con Ciudadanos no le basta al gobierno, necesita más. Necesita, por ejemplo, al PNV. ¿Es compatible lo de Ciudadanos con lo del PNV? Cuando el PNV está reclamando que el convenio autonómico tenga prevalencia sobre el convenio estatal, ¿es posible conseguir que Esquerra Republicana, que está furibunda estos últimos días, hombre, va a votar, pero que en lugar de votar que no, que se abstenga, por lo menos, porque entonces ahí ya la suma nos resulta más sencilla? Bueno, en esas cuentas andan en este momento. Y entonces ahora es cuando os pregunto, ¿qué información tenéis vosotros sobre cuál es el minuto de juego y resultado? Porque estamos a 21 de enero. El Congreso retomará su actividad habitual en el mes de febrero y la prioridad, con carácter inmediato, lo que hay que debatir y votar es esto, ¿no? Entonces, ¿sale o no sale la reforma laboral adelante?
Yo creo que saldrá, tendría todo sentido que saliera porque está pactado con los agentes sociales y porque hay un consenso de bueno, que es continuista y las mejoras que se hacen respecto a la reforma laboral, pues son, yo creo que son precisamente eso, mejoras, ¿no? Entonces, no se entendería o no entenderíamos mucho que no saliese la reforma laboral. Pero claro, hay que convalidarla. Entonces tenemos que sumar. Y era por las informaciones, o la sensación que tenemos es que lógicamente el gobierno ya ha descartado a Bildu y a RC por sus posiciones maximalistas, porque lo que pretenden y lo que firmaron en su día es la derogación total de la reforma laboral, y como eso no se va a producir, la de 2012, pues yo creo que va a ser muy difícil recabar los apoyos, y de ahí se buscan pues la famosa geometría variable, pues se desplazan hacia Ciudadanos y PNV, ¿no?, que es lo que comentabas. Y yo creo que aquí no debería ser muy complicado, porque yo creo que Ciudadanos está bastante, bueno, ya lo habéis dicho, de acuerdo con lo acordado con los agentes sociales, y aquí son estos detalles que me parecen detalles de verdad, matices del PNV para tratar de yo creo que más de destacarse respecto a Bildu que por otra cosa, decir, oye, he arrancado esto al gobierno, que porque realmente que prevalezca la negociación autonómica, el convenio autonómico frente al estatal, pues ya está, prácticamente ya está recogido en la legislación actual, o sea que yo creo que son detalles que no debería orillar un acuerdo y la convalidación del decreto, y yo creo que aquí, como hablábamos antes, lo que sí se ve es que un distanciamiento cada vez más del PSOE respecto a los socios que le llevaron al poder, a la Moncloa, y está cambiando de socios o de aliados para este final de legislatura, que yo creo que con una clara intencionalidad de cambio de discurso.
Yo creo que, lo decías Nacho, la reforma laboral sale y la duda es con quién, ahí está la magia de la política. Además, me parece muy interesante, creo que tanto Esquerra como el ala socialista del gobierno están jugando de forma muy hábil, están jugando de forma muy bien, porque, por ejemplo, Esquerra comparte un electorado con els comuns, es decir, con los aliados de Yolanda Díaz o del proyecto que vaya a poner en marcha Yolanda Díaz en el próximo futuro, y me parece que una posición muy coherente con esa disputa política que ellos van a tener por el mismo electorado y por marcar una distancia con el ala socialista del gobierno. Y por su parte me parece que el PSOE también está jugando muy bien, porque esto implica, si finalmente se consigue consensuar con Ciudadanos y que te lo apoye Ciudadanos, teñir esa reforma laboral, que es la principal conquista de Yolanda Díaz. Es decir, una reforma laboral que es capaz de votar Ciudadanos es rebajar la medalla que ha conseguido Yolanda Díaz en esa negociación, que sabemos, claro, que ha sido tan dura. Por lo tanto, tanto para Esquerra, que va a competir electoralmente con ella, como para el PSOE, que la quiere viva, pero no tan fuerte, me parece que sería un mérito para ellos, verdaderamente, si logran opacar, eclipsar esa reforma laboral de la que empezaba hablándose como una derogación y que ha acabado pues en lo que ha acabado. Si además de la vota Ciudadanos, me parece un triunfo para Esquerra y para el PSOE. Yo no veo que lo de la prevalencia de los convenios autonómicos sea un obstáculo definitivo. Creo que es una dificultad en el camino, pero que se puede subsanar. Y la única duda que me queda aquí es en el caso en el que finalmente Ciudadanos avalara esta reforma laboral y no lo hicieran, por ejemplo, no lo hiciera Esquerra o Bildu, si esto sería la única vez que se vota así, o abriría una nueva perspectiva, un nuevo marco para este final de legislatura. Esa sería la duda.
Y para otros proyectos de ley que están ahí atascados. Exacto. Por ejemplo, la ley de memoria democrática, que está atascada porque Esquerra reclamaba que se modifique la ley de amnistía y el gobierno entiende que no debe modificar la ley de seguridad ciudadana, que creo que también está ahí
Pero yo, fíjate, yo creo que va a ir más por actualmente, y según avance este año, el 2022, y sobre todo en el 2023, va a haber unas exigencias por parte de Bruselas, sobre todo en el ámbito económico, donde esas exigencias, que van un poco por la ortodoxia económica, va a ser muy complicado que lo saque con el apoyo de los socios de los que se ha apoyado actualmente, los socios de Esquerra y de Bildu, entre otros, y se va a tener que apoyar en partidos como Ciudadanos, yo creo.
Está muy bien mencionar la Unión Europea, porque es el sello de calidad a la legitimidad de la reforma, una vez que ha superado el ámbito más difícil, que era el consenso de los sindicatos y de la patronal, con el arbitraje del Partido Socialista. Ese esquema de transversalidad y de consenso tendría que ser suficiente para que el PP abandonará el obstruccionismo. O sea, el PP se puede atribuir la patente original que ha dado origen a una reforma que ha funcionado y que sigue funcionando, como demuestran los últimos datos de empleo. Y en lugar de encontrarse en ese mérito, prevalece la táctica política, en mi opinión, completamente equivocada. Creo que obedece al miedo que le tiene Casado a Vox. Creo que responde al hecho de que hay elecciones en Castilla y León y que no es momento de jugar a favor de Sánchez. Pero desnudar a la coalición, demostrar que Yolanda Díaz ha tenido que retractarse y atribuirse la victoria de decir Sánchez ha hecho una reforma cosmética, implica que sigue en vigor la, fundamentalmente la reforma del Partido Popular, pero Casado no quiere ver este escenario, lo ha retirado de su escenario político y creo que es una irresponsabilidad, porque cuando hablamos de misión de Estado, de partidos de Estado, claro, están para estas circunstancias, ¿no? No para especular qué parte de la reforma no me gusta, me apoyo en ella para reventarla, ¿no?
Es que hubiera sido de una enorme audacia que Pablo Casado incluso celebrara la, el acuerdo de que mantiene la reforma laboral, que no deroga la reforma laboral, y que lo celebrara y atizara así las contradicciones en el seno del gobierno. Yo estoy muy de acuerdo con Yolanda. Si finalmente Pedro Sánchez consigue aprobar la reforma laboral con el voto de Ciudadanos, es un movimiento prodigioso, ¿eh? O sea, es una maniobra prodigiosa porque consigue desactivar el logro de Yolanda Díaz, la compromete con el electorado a la izquierda del Partido Socialista y la pone en una situación bastante complicada, porque al final todo dependería del veto de Podemos al voto de Ciudadanos y parece, hombre, parece incongruente que termine votando contra el propio acuerdo que ella suscribió, ¿no? Respecto de lo que va a pasar, no lo sé. Yo me sacudo la responsabilidad leyendo lo que dicen hoy los periódicos. Mira, dice El País: las reclamaciones innegociables de Esquerra y PNV son incompatibles con las exigencias de la COE, Ciudadanos y UPN. Dice ABC: el PSOE dispuesto a prescindir de sus socios para aprobar la reforma laboral. Dice Ciudadanos: el PSOE no ve margen para sumar a Bildu a la reforma laboral y abre una brecha con Unidas Podemos. Así que al final, descartada por supuesto la audacia, porque no la va a tener, del Partido Popular en este caso, si todo depende de Ciudadanos, o más bien, si todo depende del veto de Podemos a Ciudadanos, yo creo que es una maniobra prodigiosa de Pedro Sánchez que habría revertido el resultado de este acuerdo que celebraba Yolanda Díaz.
Es que si hacemos inventario de las fuerzas contrarias a la reforma laboral, nos encontramos con Vox, con Esquerra, con Bildu y con Junts, y con el Partido Popular. ¿Qué pinta el Partido Popular en la polarización en los extremos cuando tendría que estar en el centro de la balanza para equilibrar un acuerdo de Estado, ¿no?
Sobre todo cuando el PP tenía una baza muy sencilla para jugar ahí, que era decir, que esta era la reforma laboral. Hombre, pero si esto hasta lo hubiéramos hecho nosotros, y ya está, ya le estás dando una colleja infinita al gobierno, diciendo algo así, ¿no? No sé, tengo esa sensación de que el PP se ha enredado en su propia trampa.
Yo también tengo la sensación, pero la verdad es que alguien en el PP debe pensar que están haciendo lo correcto. O sea, que
al final, pero Nacho, esa decisión, por la emergencia de las elecciones del 13F y por el acojone que supone Abascal diciéndoles, ahí estáis, he dicho Abascal. ¿Abascal? ¿Se puede decir, no?
No, has dicho cojo.
Perdón. No, por el miedo que se le tiene a Abascal señalando en plena campaña, vosotros sois el báculo en el que se apoya el Partido Socialista. Está asustado, Casado vive asustado.
Oye, ¿verdad? y en todo este escenario que habéis descrito con tanta precisión y tanto talento.
Así es.
De nada. ¿De dónde está? Estos mensajes que ahora repasaba La Torre, de los títulos de la prensa, que dicen el gobierno, la parte socialista del gobierno, ya tiene claro que no va a contar con Bildu, que no va a contar con Esquerra, que tiene difícil lo del PNV y por tanto ya se está inclinando hacia Ciudadanos. Aquí, en este escenario, lo de la activación de Adriana Lastra, por utilizar la expresión del Confidencial. Sí, claro. La activación de... Es que habláis de Adriana Lastra en tu periódico, Nacho, como si fuera una célula durmiente. La activación de Adriana Lastra como negociadora, o que al menos así lo hemos querido interpretar, que es, reaparece Adriana Lastra. Ayer, de hecho, dio una rueda de prensa, habló expresamente de este asunto. Ella, que fue quien llevó la negociación con los grupos parlamentarios cuando era la portavoz parlamentaria del Grupo Socialista, que... ¿Cómo tenemos entonces que interpretarla? Si está la cosa decantada hacia la negociación con Ciudadanos y con los pezqueñines que puedan aportar los escaños que faltarían, incluso con Ciudadanos, para sacar adelante la reforma, el papel del Astra, ¿cuál es exactamente?
Entonces. Bueno, estos son mis principios y si no, aquí tengo otros, ¿no? Ella fue además la que urdió el acuerdo, si no recuerdo mal, con Bildu, que firmaron aquello donde se comprometían a la derogación de la reforma laboral y después, pues, de aquello nada, ¿no? Yo creo que simplemente esto es posibilitismo político, ¿no? Y yo creo que se ha ido diluyendo a Yolanda Díaz, que la hemos mencionado mucho en esta tertulia, y ha cobrado mucho más protagonismo lo que es el aparato del PSOE, Ferraz, para cerrar el tema de la reforma laboral. Adriana Lastra, Bolaños y Santos Terrán, que yo creo que son los que están aquí intentando encauzar la reforma laboral. Es puro posibilitismo político, no hay que mirarlo de otra forma, ¿no? Ahora mismo el gobierno de la nación, la parte del PSOE, pues está funcionando como gobierno, pero también como una auténtica estructura de partido de Ferraz, porque ahora mismo la diferencia que había entre el gobierno y Ferraz era abismal, y de ahí la crisis de gobierno que se produjo, y ahora no tanta. Ahora el Ferraz, el PSOE y el gobierno funcionan a piñón fijo. Es mi impresión, ¿eh?
¿Y tu impresión, Yolanda, cuál es?
Y mi impresión también es que Adriana Lastra tiene una virtud, y es que mantiene una muy buena conexión con algunos de los socios del gobierno, como por ejemplo con Esquerra Republicana. Entonces, es posible que ahora la reforma laboral acabe saliendo con Ciudadanos, pero de ahí la duda que yo planteaba antes. ¿Significa esto que esta va a ser la suma hasta el final de legislatura o que vamos a tener que vivir permanentemente en una geometría variable? Pues entiendo que va a ser así, que quizá la reforma laboral salga con unos votos y las próximas leyes y las próximas votaciones en el Congreso dependan de otras fuerzas políticas, y de ahí la importancia de Adriana Lastra. Además, también tengo la sensación de que el Partido Socialista o el presidente del gobierno quizá necesita unas voces más fuertes que le defiendan. Después de la última remodelación del gobierno, es cierto que no tiene una guardia de corps alrededor el presidente del gobierno que salga a defenderle cuando los ataques son muy duros, y creo que Adriana Lastra puede hacer muy bien ese papel. Si os fijáis ahora en el último CIS, hay datos verdaderamente sorprendentes de desconocimiento, de grado de desconocimiento de una parte importantísima de los ministros. Hay ahora, ministros Lastra, a los no que el 80, el 90% de la población no los conoce.
A Castells, que ya no está siquiera. Digo, pero era el ejemplo. Hombre, porque a estos últimos les puedes atribuir el poco tiempo que iban desenvolvidos en el cargo. Pero es que ha habido ministros.
Y Luis Planas, que debe gran parte de su reciente popularidad a Alberto Garzón. Así que aquí, ministros, se me está escuchando a cada uno lo suyo.
Adriana Lastra no la movilizas para negociar con Ciudadanos, ¿eh? O sea, Adriana Lastra la movilizas para salvar como sea la mayoría habitual, la mayoría de con Esquerra, con Bildu, con los nacionalistas. Si al final se obra el acuerdo con Ciudadanos es porque hay una voluntad inequívoca de sumarse a él por parte de Ciudadanos, como ayer escuchamos a Edmundo Val y como ya existía con el tema de los presupuestos. Pero que lo ideal para el gobierno, desde luego, sería mantener la mayoría que tantas leyes le ha salvado, y los presupuestos, además, con cierta holgura, vamos, no hay duda.
Ya que me lo preguntáis, son las 9 y 16, las 8 y 16 minutos en las Islas Canarias. Y ya que me lo pedís, os doy un minutito de descanso y enseguida
continuamos. No podía más.
Porque os veo. Ahora mismo más, retomamos.
Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina.
Más de uno aquí en Onda Cero, comentando las cosas que nos van pasando, las cosas de la actualidad, con Yolanda Mármol, con Nacho Cardero, con Amón y con Rafa Latorre. Me queda por plantearos el tema de los indultos, del tiempo que hace. ¿Cómo pasa el tiempo, Ya, señor Junqueras, ya ni nos acordamos de que fue
indulto. ¿Quién se acuerda de los indultos? Tanto escándalo, tanta polémica, y ya se ha naturalizado, ya nadie, vamos, de hecho ya al archivo, ¿no?, prácticamente.
No, el Tribunal Supremo, y esta es la noticia de esta mañana, el Tribunal Supremo lo que ha dicho, sin entrar en el fondo de la cuestión, es que quienes presentaron recursos contra este debate, me acuerdo que se produjo ya cuando se iban a presentar los recursos y tenemos diferencia de criterios jurídicos respecto de si estaban o no, si digamos tenían, reunían los requisitos necesarios, porque no eran parte directamente afectada, el Partido Popular, Vox y Ciudadanos, para presentar el recurso contra los indultos del gobierno. Bueno, el debate jurídico que se inició entonces lo resolvió ayer el Tribunal Supremo, y lo que ha dicho es que no tenían, por eso se rechazan los recursos, porque no ve que ni Ciudadanos, ni el Partido Popular, ni Vox sean competentes para presentar esos recursos. ¿Por qué? Porque entiende que no son parte directamente afectada y que, por tanto, no están legitimados, creo que es como se dice técnicamente, no están legitimados para presentar los recursos. Es verdad que no hubo unanimidad de los jueces respecto de este asunto, que hubo diferencia de opiniones, estuvo ajustada la votación, pero bueno, al final prevalece lo que la mayoría establece. Por tanto, el asunto se acaba aquí, ¿no? Desde el punto de vista jurídico ya no hay más debate.
Primero, la decisión, lógicamente, es totalmente respetable, discutible, y no lo digo yo, lo dicen algunos juristas, porque es verdad que hay bastante unanimidad en que los partidos, incluso Vox, aunque estuvo presente en el juicio del Procés, pues no tenían la legitimación, porque para estar legitimados en el recurso tienen que verse afectados tus intereses personales, ¿no? Entonces, parece ser, hay unanimidad en que los partidos pues no se veían afectados. Ahí es más discutible en el tema de los particulares y de las asociaciones de pie. Me refiero, en este caso hubo parlamentarios, diputados del Parlamento, que sí la presentaron también el recurso, y que sí, esto se podría haber entendido que vieron afectados sus intereses particulares, porque se aprobaron unas leyes en el Parlamento que eran ilegales e inconstitucionales, y ellos sí que podían quizás haber hecho prosperar su recurso, que no lo ha entendido así el Tribunal Supremo, ¿no? Y entonces ya, aunque recurran al Constitucional, pues cualquiera, pues ya sea, esto se verá dentro de 2 años, por cierto, con otro Tribunal Constitucional distinto al que tenemos ahora. Y además, ¿qué vas a hacer dentro de 2 años? Aunque te den la razón diciendo que, bueno, pues estos indultos no eran, pues había una base de ilegalidad o de injusticia en la concesión de los indultos, dentro de 2 años, ¿que lo vas a volver a meter en la cárcel? Pues ya esto, pues prácticamente con la decisión de ayer del Supremo, pues adiós a los indultos, que ya nadie se acordaba, y si hay alguien que se acordaba los indultos de la concesión, pues este ya es el archivo definitivo, ¿no? Pasa la historia.
¿Yolanda?
Sí, yo creo que además, me parece una señal, es decir, después de esto lo mejor es pasar página. Creo que es lo mejor para España, creo que es lo mejor para Cataluña, rebajar la confrontación y apostar por el diálogo. Un diálogo que es cuesta arriba, complicadísimo, muy largo, en la que los dos actores que se van a sentar a dialogar parten de puntos muy distantes y no están de acuerdo en el 90% de los objetivos que cada uno cree que tiene que conquistar. Pero es que es el único camino, es el único. Y no es épico y no sirve para las campañas electorales y muchas veces no te da votos. Pero es que es el único camino. Hay que rebajar la confrontación a través del diálogo. Y creo que es la única fórmula, y estaría bien que todos los partidos de aquí y de allí lo entendieran.
La Torre de Amón, ¿queréis decir algo sobre el Tribunal Supremo?
Yo creo que es una decisión profundamente, pues muy discutible. Tú lo has dicho, pero la del Supremo, tú lo has dicho, pero conviene también recordarlo, el Supremo no entró al fondo de los indultos, de los recursos, o sea, ni siquiera estudió si esos recursos eran razonables. Lo que dijo es que los quienes lo presentaron no tenían la legitimación para impugnar los indultos. Y claro, yo me pregunto, ¿y quién es adecuado para poner voz a los afectados por el procés? Porque yo creo que todos los españoles sintieron lesionada su soberanía nacional. Yo me siento muy afectado por el procés, pero oye, con mucha más razón se debe sentir afectado cualquiera de los parlamentarios que estaba en las sesiones del 5, 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña, y cuyos derechos fueron claramente vulnerados, sus derechos y la de sus representados. Con lo cual, francamente, la gran pregunta es quién tiene la legitimación para impugnar los indultos, porque quién puede sentirse afectado por el procés. Y la verdad, no creo que con esta decisión eso quede contestado. Me parece que queda en un limbo total.
Dicen que fueron 63 los recursos que se presentaron. Hemos hablado del PP, del de Ciudadanos y del de Vox, que en principio parecía que era el más factible de ser admitido en la medida en la que Vox fue parte del juicio, del proceso. Fue acusación en el proceso, y en ese sentido sí.
Pero había más posibilidades de que se admitieran a alguien como Inés Arrimadas que a un partido político. Y aquí tú también llevas razón, Carlos, si empezamos a rascar ya un poco la intrahistoria de la decisión dentro del propio tribunal, pues eran 5 miembros y al final se tuvo el voto de calidad del presidente del tribunal, que por cierto se jubila en 2 meses y que es un juez progresista.
Enric Millo, que no se siente. Enric Millo presentó uno de los expedientes que fueron inactivados. ¿Acaso no puede, como ex delegado del gobierno en Cataluña, sentirse afectado? Además, Enric Millo, que vivió personalmente la persecución y el acoso nacionalista por su oposición al delirio del procés. Pues no sé.
Ayer no salió ningún dirigente independentista a decir que el Tribunal Supremo forma parte de la maquinaria represora del Estado español ni ninguna de estas cosas. Bueno, os tengo que despedir, salvo que queráis decir algo sobre el que ha sido el verdadero tema de la semana, que es lo de Urdangarín y la infanta doña Cristina. ¿No queréis decir nada sobre usted? Pues ya está. Pues es la única tertulia en la que no se ha dicho nada sobre este tema. La de hoy, quiero decir, porque...
Lo tratamos cuando fue el martes, ¿no?
Pues cuando saltó la noticia.
Pues eso facto, ¿no?
Tuvisteis ahí que meterlo casi de incalzador porque no queríais al final sí. Ya...
Sí, no, que ellos no querían. No, pero estaban muy pesados con la portada de la revista.
De las lecturas, ¿no?
Sí. Claro, en realidad la duda que nosotros teníamos, acuérdate, Amón, es si la infanta doña Cristina estaba al tanto o no estaba al tanto, porque esto es la cuestión. Se da por hecho que un marido que se le ve con otra señora está engañando, pero nunca se sabe, porque igual ella, la esposa lo sabe, y ha llegado a un acuerdo y las relaciones
que pues son... El paseo marítimo, ¿no?, de Vidart, a 5 kilómetros de Biarritz y a 20 de la frontera española, no es el lugar idóneo para conservar el anonimato ni la clandestinidad.
Eso, lo cual de ahí tienes que deducir que por lo menos algo...
Sí, igual, ¿no? Sí, si uno se quiere esconder, a lo mejor no elige el blablaza del pueblo.
Lo que dijo Rosa Belmonte el día que saltó en la
mesa,
que me dijo aquí en ese programa, dice, en Vidar, donde la ETA... Hombre, no, en Vidar hay más cosas. Claro, hubo una vez una operación que se llamó...
La cúpula de Vidar,
sí. Para desarticular la cúpula de ETA. Pero Vidar es una localidad que tiene otros atractivos, seguramente. Digo, bueno, entonces os vais. Adiós, Cardero, hasta
luego, buena
semana que viene. Adiós, Yolanda, que tengas un buen fin de semana.
Igualmente.
Y hasta la semana que viene. Adiós, La Torre, que disfrutes de tu tierra.
Hasta el lunes.
Adiós,
hasta
a las 11 vuelves, Amón, te parece.
A la orden.
Que hay que sí, cultureta, que queréis hablar de cosas, ¿no? Queréis hablar de Macbeth.
De Macbeth, claro, sí.
Y de uno de los Coven, supongo.
Vale. De Joel, en concreto.
Muy bien, pues nada, hasta luego. En 2 minutos están aquí ya los insulos.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.